De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. La semana que va avanzando y al jueves que hemos llegado, que se dice pronto, para darnos cuenta de que este día de la semana es especial. Por ejemplo, para el Museo del Romanticismo, ¿nos acompañáis? Pues venga, vayamos hasta el número 13 de la calle San Mateo, en el centro de Madrid, donde la que fuera casa del conde de la Puebla Maestre en 1850 se convierte en sede de este museo romántico. Lo creó el segundo marqués de la Vega Inclán en 1921, con cuadros, muebles y objetos de su propiedad que ya había mostrado en una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del Arte. Y tras la inauguración llegaron más piezas, por ejemplo las que habían pertenecido a literatos como Mariano José de Larra, José de Zorrilla, Juan Ramón Jiménez. Uno de sus directores más emblemáticos, por cierto, fue Rafael Alberti. Y aunque hablamos siempre de museo, tal vez deberíamos resaltar el hecho de que se trata más bien de una casa-museo. Por lo que, por ejemplo, podemos disfrutar de su jardín mientras nos tomamos un café con hielo o un refresco para ir aliviando estos calores madrileños. Y esa va a ser, de hecho, nuestra primera propuesta, que os acerquéis los jueves de julio y agosto, a excepción del jueves 15, el día de la celebración de la Virgen de la Paloma, que permanecerá cerrado, al Museo del Romanticismo. Tiene los jueves, recuerdo, apertura especial hasta las 12 de la noche, entrada gratuita además, si vamos a partir de las 8 y media de la tarde, y por si esto fuera poco, a las 7 nos hacen una visita guiada gratuita sin reserva y hasta completar aforo. Nos aseguran además que en el Café del Jardín también nos vamos a encontrar con sorpresitas, aunque poco más os podemos contar de momento, que si no, las sorpresas dejan de serlo. Eso sí, dicen que va a ser muy agradable. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Lo del cafetito con hielo, el refresco o la botellita de agua, lo digo sabiendo de qué estoy hablando, ¿eh? Que hay que contar y debéis de saberlo, que continuamos todavía en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37 grados en nuestra comunidad de Madrid. Obviamente esas temperaturas se van a alcanzar sobre todo en la zona sur, en Las Vegas, en el oeste. En lo que es Madrid capital y la zona de Henares nos quedaremos en los 36 grados. menos desde las 12 de la mañana y hasta las 8 de la tarde estaríamos en esa alerta amarilla por temperaturas máximas. En definitiva, que necesitamos seguir bien hidratados y además, bueno, pues llevar un abanico, que un abanico a mano siempre viene bien. Y por cierto, no os podéis perder las maravillas de abanicos que nos encontramos, por ejemplo, en ese Museo del Romanticismo del que hemos hablado. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Belén.
36, 37 grados, nada. Ah, cosita, nada. Cosita nada. De nada.
Eso es fresquito, hombre.
Sí, ayer refrescó mucho por la noche con la medio tormenta esta que se levantó, hacía mucho aire. Y el aire, la verdad, es que era bastante fresquito.
Sí, esta mañana estaba fresquito. Sí. Yo si se queda así ya todo el verano, perfecto.
No, ya te digo yo que no, porque tenemos aquí lo que nos dicen desde AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a llegar en Madrid, zona centro, 36 grados. Si nos vamos hacia la zona sur y de Las Vegas, que son las más calurosas, 37 grados. Así que va a ser, Carmen, que lo siento por ti, pero aprovecha bien lo de esta mañanita
¿Qué
fresca.
¿Qué se le va a hacer?
Que dentro de un ratito, a partir de las 12, las cosas van a ir cambiando, ¿eh?
¿Qué se le va a hacer? El verano es así.
El verano es así, pero para eso estamos nosotros, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, para que si tenéis que quedaros en casita, porque en la calle hace mucho calor, pues estéis, por un lado, fresquitos, por otro, entretenidos e informados, conociendo de primera mano todo aquello que va sucediendo en nuestra región, en nuestra Comunidad de Madrid, y bueno, pues acercarnos a aquella labor que también tenemos como servicio público que somos, de centrarnos en esas personas que, bueno, pues tienen algún tipo de discapacidad o que necesitan un espacio en el que hablar de sus cosas y sobre todo, bueno, pues reivindicar aquello que necesitan. Por eso todos los jueves saludamos en antena a Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Abrimos todos los jueves, Carmen, esa ventanita al mundo de la discapacidad.
Y hoy, además de con él, como todos los jueves, vamos a hablar también con Irene González. Ella es responsable del área de formación y empleo de FAMA. Bueno, ¿y por qué hablamos con ella? Pues vamos a hablar de los cursos que pone en marcha FAMA. Son hasta 6 cursos que empiezan en septiembre, que se extenderán durante varios meses. Bueno, ¿para qué? Bueno, pues para mejorar las competencias profesionales de las personas con discapacidad. Va a haber cursos, por ejemplo, de ofimática, actualización del Office 2010, operador telefónico, community manager, inglés. Bueno, pues para que mejorar las capacidades, la competencia profesional de las personas con discapacidad y que, bueno, puedan incorporarse más y mejor al mundo laboral.
Está bien.
Ya de por sí, pues es complicado, pero bueno,
es complicado.
Se le facilita un poquito las competencias.
Pero efectivamente, cuanta mejor formación tengan, pues mejor van a encontrarse y mejor van a estar. Así que hablaremos precisamente de esa iniciativa y nos iremos de boda. O mejor dicho, nos iremos a prepararla, que es verdad, Carmen, se ha puesto
no
así.
No sé si vengo yo arreglada
y ha dicho,
hoy.
Yo no vengo arregladita, no vengo para arreglada. La ocasión. Yo tampoco. Además, las dos venimos de negro y no sé si es correcto ir de negro a una boda.
No, eso queda fatal.
Queda fatal.
No puedes ir con el negro ni con el blanco. El blanco está destinado a la novia y el negro es para otras cosas. El negro
pues no vamos.
Los suyos son colores pálidos, colores pastel. Por
no vamos a poder ir ni tú ni yo a día de hoy. Menos mal que, como digo, solo lo vamos a preparar. O tal vez vamos a deciros cómo preparar si vosotros estáis pensando en casaros. Nace un portal de internet que se llama webnovias.com que nos ha llamado la atención. Es curioso porque en el fondo de lo que se trata es de comparar presupuestos de boda, es un comparador de presupuestos de bodas, exactamente igual que funciona, y lo sabéis, con el tema de los seguros, de coche, de vivienda, con el tema de los hoteles, con el tema de los billetes de avión, pues bien, ahora tenemos un comparador de presupuestos de boda. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, pues por ejemplo, lanzar tu propuesta. Yo quiero hacer un catering para 200. Uy, 200 personas son muchas para una boda, ¿no?
No, pero hay muchas bodas con 200, sí.
Yo no llegué a tanto. Pues venga, me quedo con el 200. Boda para 200 personas, que conste de, pues qué sé yo, ¿qué le ponemos? ¿Salmón ahumado o bogavante? Venga, ¿qué quieres?
Bueno, yo bogavante.
Pues venga, una ensalada de bogavante. De pescado, pues pondremos una merluza, ¿no?
Pues una merluza.
Venga,
un mero mejor.
O venga, pues mero. Oye, te estoy dejando elegir demasiado, ¿no?
Bueno, vale. El postre también.
Yo elijo la carne.
Vale.
Carne quiero un solomillo.
Eso está
quiero
claro.
Un solomillo. Aquí sí que estamos no voy de a dejar yo ningún tipo de negociación. Y el postre, venga, otra vez te dejo a ti.
Lo que, la tarta? Lo que sea, pero con mucha nata.
Lo que sea con mucha nata. Después de toda la comida que llevamos, no sé yo si nos va a entrar.
Sí, porque le añades un heladito y pasa mejor.
Venga, vale. Pues entonces nosotros escribimos todo eso en, bueno, pues en una solicitud que hacemos y lo lanzamos. Diferentes empresas de catering se pondrán en contacto con nosotros para decirnos cuál sería su presupuesto para ese menú que nosotros hemos pedido. Pues bueno, pues nosotros vamos mirando los presupuestos que nos llegan y ya decidimos si quedarnos con el más barato, con aquel que a lo mejor es un poquito más caro, pero que nos da mayor seguridad, qué sé yo, porque nos han hablado bien de él a través de una referencia, o con ninguno, si es el caso, porque no nos han convencido. Es sencillo, es diferente y...
¿Y práctico?
Práctico, porque lo hacemos sin movernos del sitio. Después ya iremos a aquel que más nos haya gustado. Lo que yo he dicho con el menú, vale para los vestidos, vale para las alianzas, vale para las flores, para las tarjetas de invitación. webnovias.com.
Dice Nacho que sí, para los invitados también.
Los invitados, no, para esto no. Pero te dicen que desde... entre seis
meses quién come más,
y un año tienes que empezar a tener claro ya quién va a ir a tu boda, que hay que empezar a prepararlo entre seis meses y un año antes.
Dios mío,
cuidado que aquí no vale lo de me caso mañana.
Qué estrés, una boda
entre seis meses y un año antes. Por eso entiendo cuando yo en septiembre decidí que me casaba en mayo, que al final fue primeros de junio, que me dijeron, tú estás loca, si no vas a encontrar sitio ni nada, va a ser tan difícil esto. Al final me casé a primeros de junio.
Yo que busqué el vestido con dos meses antes.
¡Uf! A ti ahora te habrían odiado en las tiendas de modas.
Sí, entonces también me odiaron.
¿También?
Sí, pero salió adelante.
Pues salió adelante. Que nosotros decimos lo que hay que hacer. Luego ya, si queréis ir un poquito más agobiados, vosotros mismos. Hablaremos de novias. En este programa nos vamos a acercar también a los veranos de la villa. Y lo vamos a hacer además desde hoy, durante todos los jueves del verano. Nos vamos a acercar todos los días para que el director de los veranos de la villa, Manuel Lagos, nos cuente cuáles son esos conciertos, esos referentes que no tenemos que perdernos a lo largo de la semana. Porque son tantos los espectáculos que forman parte de los veranos de la villa, lo comprobamos aquí la semana pasada, que hemos decidido dedicarle un tiempo todos los jueves en este Hoy en Madrid para que sepáis qué es lo que hay y para que empecéis a planificar vuestra agenda de ocio. Aunque a lo mejor vosotros no vivís en Madrid capital y preferís actividades que tienen lugar en municipios de la región, pues hasta Villaviciosa de Odón, que nos vamos a ir al Festival de Música de Cámara, que lo van a desarrollar, lo van a celebrar al aire libre, en una placita que está dentro de un centro cultural, que es el Coliseo de la Cultura, y en esa placita, que se llama la Plaza del Peregrino, bueno, pues van a irse acercándose guitarristas, violinistas, chelistas, sopranos, para durante los próximos días, desde hoy que arranca ese Festival de Música de Cámara de Villaviciosa de Odón, vayamos descubriendo esa música clásica que no tiene por qué ser siempre antigua, que en la música clásica como género, y además lo vamos a demostrar muy bien en la segunda parte de nuestro programa, también hay autores contemporáneos, que no siempre nos tenemos que quedar en Mozart, Bach y Beethoven, que hay mucha más vida. ¿A que sí, Carmen? Aunque no me cuentes todavía que avanzaremos en nuestro Ecuador del programa, hay mucha más vida después de estos grandes compositores.
Hombre, claro que sí. Tenemos ahora mismo compositores contemporáneos magníficos que, bueno, pues que trabajan este tipo de composiciones y, bueno, con una música preciosa.
Así que yo creo que no os lo deberíais de perder. De Villaviciosa nos iremos a Aranjuez, cursos de verano, el aceite de oliva, el oro líquido será el protagonista de esos cursos que se están desarrollando en Aranjuez, y vamos incluso, creo, que a unirnos a una cata en la que lo mismo nos dejan mojar un poquito de pan. Es que a mí las catas de aceite, si no me dejan mojar el poquito de pan, me dan un poco de cosa.
Hombre, es que mojando un poquito de pan, y ya si encima te dejan poner una lonchita de jamón.
A ver, es una cata.
Vale.
Es una cata en un curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, que no te has ido tú de tapas. Que
vale,
eso
vale.
Es otra cosa.
Vale, vale, ya me
donde
voy.
Ya te puedes pedir una tosta de pan con aceite y con jamoncito. Son cosas distintas. Y tomate.
Es que no
chivanacho. Venga, y tomate. También le vamos a poner. Eso lo pedís en un bar.
Vale, es que no desayuno todavía y entonces ya es toda la imaginación se me dispara.
Que nosotros nos vamos a la universidad y en la universidad se hacen cosas muy serias. Así que la cata solamente es para comprobar el sabor, el pH y estas cosas del aceite de oliva extra virgen. En definitiva, que tenemos tantas cosas que yo de vosotros no perdería la sintonía de Onda Madrid. También tendremos el concurso, ¿eh? Recuerdo que jugamos con esa colección Continente Azul, edita Signo Editores. Hay que conseguir un puesto para la final porque tan solo uno de vosotros se llevará estos 12 ejemplares maravillosamente editados a su casa. Así que vayamos cogiendo puesto para la final.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Arrancamos programa, salimos a la calle y nuestro destino va a ser Brunete. Nos vamos a acercar hasta una granja escuela de esta localidad donde se está desarrollando la primera edición del campamento de verano para niños con enfermedades reumáticas. Lo organiza la Sociedad Española de Reumatología en colaboración con la gente de Conartritis. Las patologías reumáticas, que no solo afectan a las personas mayores, sino que los niños también pueden sufrirlas, siendo la más frecuente la artritis idiopática juvenil. Nosotros vamos a pasar la mañana acompañando a estos 40 chavales que están participando en este campamento, donde ya avanzamos, se lo están pasando en grande y además, esto es fundamental, están aprendiendo a convivir con su enfermedad, una patología que no tiene por qué limitarles el ocio, como vamos a comprobar. La unidad móvil de Onda Madrid está ya en ese campamento, en Brunete, con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días. Un no parar, ¿eh? Por eso ahora tocaba coger energías, tomar el desayuno. Acaban de terminar, han dejado los vasos de leche y los han dejado totalmente vacíos. Ahora lo que toca a Belén es asearse, prepararse, también dejar lista la habitación, aunque la actividad empezaba prontito en este campamento de verano organizado por la Sociedad Española de Reumatología, porque tenían lugar los estiramientos. Los estiramientos para, como digo yo, estar en forma y encima celebrar que empezaba un día nuevo de campamento, un día de vacaciones, con buena música y con buen ritmo, que lo hemos comprobado, ¿eh?
¿Hay baile o qué?
Ha habido baile a primera hora
de la
mañana. Sí, estaba Rafa, el fisio del campamento, supervisando todos los movimientos. Ya voy a preguntarle por aquí. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Me preguntan que si había ritmo. Digo que si había ritmo, vamos, que parecía esto un after.
La verdad que parecía un after, toda razón, ¿eh? Parece que lo llevan haciendo toda la vida y, bueno, parece que estábamos más al final del día que al principio, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, sobre todo a primera hora, ¿no? Como cuando nos levantamos parece que cuesta un poquillo, pues tenemos que conseguir que estos niños, pues, cojan un hábito, ¿no? O sea, ellos no saben por qué caminan de manera automática. Entonces buscamos dos objetivos, sobre todo mejorar un poquito, ¿no?, esa flexibilidad, activando un poquito ese determinados músculos, dando más movilidad a unas articulaciones concretas y, por otro lado, pues con este pequeño programa de estiramientos que creo que están consiguiendo pues hacer magníficamente, ¿no?
Ejercicio, Rafa, que me imagino que se los enseñáis para que luego ellos los vayan aplicando también en su día a día una vez que ya dejen el campo.
Es el objetivo fundamental, evidentemente, por mucho que estemos aquí, el tiempo que se va a hacer corto y que consigan hacerlo ellos solos, ¿no?, con esa predisposición, pero lo fundamental es que día a día consiguen adquirir esa experiencia, ¿no?, para que les sirva y se encuentren mejor, ¿no?
Estamos ahora, Belén, ¿sí? en una sala que está anexa al comedor de esta granja escuela, donde podríamos decir que es la farmacia de este campamento o dispensario, porque uh-huh. aquí, una vez que desayunan, comen y cena, cada chaval viene en busca de esa medicación que necesita para su tratamiento. Estamos también con el doctor Daniel Clemente, él es reumatólogo pediátrico, uno de los responsables de este equipo médico. Doctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, a partir de ahora, Belén, el doctor deja ¿sí? de ser doctor.
Venga, vale.
Vale, Daniel pasa a ser Dani, porque él está de campamento, como el resto del equipo médico, como también Rafa, y va con sus pantalones cortos, su camiseta y nada de bata. Así que vamos a tener un contacto más cercano, porque a veces hablar con los doctores,
impone
la bata blanca, que crea un poco de respeto. Yo te lo voy a perder así de repente. ¿Cuál es el objetivo? Lo apuntamos un poquito con Rafa, pero ¿cuál es el objetivo de este campamento?
Bueno, pues por una parte el objetivo es que los niños puedan salir un poco de su entorno y favorecer la autonomía, que aprendan también poco a poco ellos a cuidar de sí mismos, porque estas enfermedades son largas y en ocasiones pues pueden mantenerse pues más adelante en su vida. Entonces es bueno que cuando antes aprendan a cuidarse y a saber lo que van necesitando, pues mucho mejor.
Claro. Lo apuntaban, ¿no?, de Belén desde el estudio, ¿no? Con actividades, con pautas para que ellos aprendan a convivir con la enfermedad, porque en muchos casos, no sé si en la mayoría, hablamos de enfermedades crónicas.
Claro, estas enfermedades son enfermedades inflamatorias crónicas, entonces pues no son crónicas a lo mejor en el sentido de que tienen molestias todos los días, pero pueden tener molestias a lo largo pues de las semanas o los meses, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos pues van aprendiendo también a reconocer un poco cuando están mejor, cuando están peor, y sobre todo pues ahora en el campamento pues pueden ver que hay otros niños también como ellos y que pueden disfrutar de las actividades como otros niños normales.
Es decir, que los límites, por decirlo de alguna forma, a veces se los ponen los familiares o ellos, o tienen que saber que pueden hacer ciertas actividades como están haciendo aquí en el campamento, ¿no? Plantar en el huerto, cuidar los animales, nadar, actividades acuáticas.
Claro, efectivamente, ellos hacen todas las actividades del campamento pues como los demás niños. Ayer estuvimos en las presillas y también estuvieron pegándose un baño como todos los demás, y la verdad es que en ese sentido pues no tienen ningún problema.
También nos ha traído hasta aquí, Dani, queríamos un poco hacer visible que cuando hablamos, nos referimos a este tipo de enfermedades, siempre las asociamos con el envejecimiento, ¿no? Y queríamos contar a los madrileños que también hay chavales que tienen enfermedades reumáticas.
Sí, bueno, los niños muchas veces cuando ellos se quejan de dolores o molestias, muchas veces se atribuyen pues a caídas o traumatismos menores que hayan podido recibir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues que las enfermedades reumáticas también pueden aparecer en los niños, entonces pues bueno, pues se deben reconocer una serie de síntomas de alarma, pues, son los que avisar al pediatra si van apareciendo, ¿no? Niños que a lo mejor se levantan con dolor por la mañana o niños que se levantan como entumecidos, ¿vale? Son una serie de señales que deben pues avisar un poco a que algo está funcionando mal.
Y a partir de ahí, como decimos, acudir al médico y ya ver de qué forma se puede ir tratando, ¿no?
Claro, efectivamente.
En este abanico amplio de enfermedades reumáticas tenemos la artritis idiopática infantil. ¿Es la más común?
Sí, la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia. Puede afectar casi hasta un niño de cada 1000 niños. Y bueno, pues hay diferentes variedades, las que lo que predomina es la inflamación de las articulaciones, aunque pueden aparecer pues afectación ocular o lesiones cutáneas, y bueno, pues es la forma más frecuente y de los que más tenemos también aquí en el campamento.
¿Esta es crónica?
Sí, estas enfermedades suelen ser crónicas, aunque pueden desaparecer en algunos casos, pero muchos de ellos pueden llegar a la edad adulta con la enfermedad controlada con medicación.
Ellos preguntan, me refiero al equipo médico, ellos os preguntan por qué estamos haciendo tal cosa, tienen curiosidad acerca de su enfermedad, quieren saber más, ¿cómo se lo contáis?
Pues hombre, ellos son bastante, bastante curiosos, sobre todo ya en algunos casos se preguntan pues hasta incluso de, bueno, ¿y por qué me tengo que poner esta medicación? ¿Por qué tengo que necesitar esto? Pero vamos, en realidad muchos de ellos lo piden ellos ya precisamente la medicación, porque saben que con ellos lo que están bien. O sea que...
¿Y la convivencia entre ellos y con el resto de chavales también de la granja escuela?
Pues en principio es bastante buena, vamos, ya llevamos pocos días, pues ya se empiezan a hacer pues grupos de más amigos, se empiezan a conocer también a niños de otros campamentos con los que compartimos la granja, y bueno, pues yo creo que va bastante bien en ese sentido.
¿Y la relación con el equipo médico, bien?
Pues bastante bien, sí.
Vosotros también estáis de campamento, por decirlo de alguna manera, vosotros también estáis aquí las 24 horas, participáis en las actividades, también tenéis vuestra pequeña convivencia.
Sí, nosotros estamos aquí con ellos, pues exceptuando los momentos del día en que necesitamos pues administrar medicación o alguna consulta médica sobre la marcha, pues el resto del tiempo participamos en las actividades con ellos y bueno, la verdad es que la experiencia es muy buena en ese sentido.
Ahora ya, como decíamos, doctor, cada chaval ya se va con la medicación puesta a disfrutar del día. ¿Cómo se presenta, por ejemplo, esta mañana, esta jornada aquí en la granja escuela?
Pues lo que van a hacer hoy es preparar un espectáculo para los días posteriores, ¿vale? Y luego pues también se hacen talleres, tienen también un rato de piscina y luego pues una serie de juegos dirigidos con ellos. Es lo que vamos a hacer hoy.
¿Y a qué hora toca, Diana? ¿Qué hora empieza la actividad? ¿Os levantáis por la mañana?
Nos levantamos a las 9 y entonces a las 9 y 25 así es cuando empezamos los estiramientos y los ejercicios con Rafa.
Bueno, para dejar Rafa la legaña fuera, ¿no?
Yo creo que es la mejor manera, sin duda.
Una duda, estamos en una granja escuela, no sé, yo os pregunto, ¿por la mañana suena el despertador, os ponéis el móvil o aquí canta el gallo?
Nos ponemos el móvil, la verdad es que...
Hay que adaptarse a los
tiempos.
También
nos cuesta, ¿eh? Sí, ¿no?
Bueno, pues si te parece, Belén, nos vamos a quedar aquí compartiendo mañana con el equipo médico, con los chavales del campamento de verano, y nos vamos a ir a sumar a algunas de las actividades que tienen lugar durante toda la jornada del día de hoy. Hemos empezado con los estiramientos, hemos tenido el desayuno, por cierto, un desayuno en el que hemos cantado incluso el cumpleaños feliz.
¿Quién cumplía años?
Pues uno de los chavales del campamento cumplía años esta mañana, y a coro les hemos cantado el cumpleaños feliz con mucha energía.
Oye, pues mira, que habrá sido un poquito más feliz, porque a uno le gusta siempre este tipo de detalles, que me parece perfecto que nos quedemos allí toda la mañanita y de haciendo buenos amigos. Eso sí, sabed que os tendréis que despedir de ellos en el día de hoy. Lo digo porque es verdad que en los campamentos siempre surge mucho roce, mucho cariño, pero llega el momento de decir adiós. Vosotros solo tenéis un día, unas horitas.
Bueno, pues luego intentaremos que no se nos quede la lagrimilla cuando Venga. Nos despidamos de todos y al haber estrechado lazos y amistades.
Volveremos.
Es lo que pasa en los campamentos.
Es que es lo que pasa. Volveremos a ese campamento de verano de niños que tienen enfermedades reumáticas, que están ahí en Brunet, en esa granja escuela. Lo haremos con nuestros compañeros Sergio Martín Romo, muchas gracias, Ángel Silgo, aquel que le acompaña para que todo esto funcione y se oiga correctamente. Nosotros, mientras ellos están ahí disfrutando la granja escuela, seguimos con más contenidos y no se nos olvida que hoy es jueves. Dedicamos el tiempo de la discapacidad.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues toca esta hora, claro que sí. Un jueves más abrimos esa ventana al mundo de la discapacidad. Como siempre aquí, bueno, pues tengo a mi ladito a Carmen y al otro lado del teléfono a Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya estamos otra vez a jueves y que la verdad es que nos damos cuenta de que el tiempo avanza, que esto es tremendo.
Pues sí, la verdad que sí, y con calor, que ya era hora, pero vamos, yo creo que quien dijo que el verano iba a ser fresco, pues no sé, pero vamos, creo que no acertó en absoluto.
La Agencia de Meteorología Francesa.
Que puede ser peor, sí, sí. Que puede ser peor.
Yo no sé si se trata de un boicot o algo así, pero esto es tremendo, vaya.
Bueno, poquito a poco irá desapareciendo, pero es verdad que todavía continuamos en alerta amarilla, lo recuerdo, ¿eh? 36, 37 grados, hasta esas temperaturas vamos a llegar en el día de hoy. Así que vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. La verdad es que entre las múltiples actividades que lleva a cabo FAMA, hay cursos de formación que han llamado nuestra atención en el día de hoy. El próximo mes de septiembre, por ejemplo, se ponen en marcha un total de 6 cursos formativos. Van a tener lugar hasta el primer semestre de 2014. Así que van a ser larguitos, consistentes, Carmen.
Desde luego, y además muy variados. Son cursos de formación que se dirigen a mejorar la cualificación profesional de las personas con discapacidad. El objetivo, bueno, pues facilitar la integración en el mundo laboral de esas personas, mejorando sus actitudes profesionales. Y además, lo más importante, que son gratis.
La verdad, Javier, es que es importantísimo estar siempre bien formado.
Pues la verdad que sí, en estos tiempos que corren mucho más, ¿no? Yo creo que además, bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque desde luego todo el mundo prefiere estar trabajando, aquellos que por desgracia, desde luego, no puedan hacerlo, les invitamos siempre a que se formen, porque una persona bien formada que vaya mejorando su nivel de conocimientos, desde luego, siempre será mejor que aquella que deja de estar desconectada del mundo laboral y que además no se forma, ¿no?
Claro.
Con lo cual, desde luego, nuestra función es esa, de seguir ahí en la brecha y de seguir preparando a estas personas para que una vez esto escampe, que seguro que lo hará y esperamos más pronto que tarde, pues tengan un buen puesto de trabajo.
Que hay que reciclarse y de eso sabe mucho Irene González, que es la responsable del área de formación y empleo de FAMA. Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos qué es lo que hacéis, ¿no? Desde este área de formación, ¿cuáles son quizás esas materias, ¿no?, que más se tratan para conseguir esa máxima integración después laboral?
Pues bueno, como habéis comentado, vamos a llevar a cabo 6 cursos, 3 de ellos van a ser en el segundo semestre del 2013 y otros 3 en el primer semestre del 2014. Y bueno, pues los cursos que se van a llevar a cabo son tanto de informática en Windows 7 y Office 2010, de operador telefónico con soporte informático, También tenemos un curso de Community Manager y dos de atención al público con inglés, uno de un nivel básico y otro de un nivel más avanzado, y también uno de administrativo contable. Y bueno, pues esta formación, como habéis comentado, lo que trata sobre todo es de capacitar profesionalmente a nuestros usuarios, a las personas con discapacidad, y facilitar después su inserción laboral.
¿Y quién puede acceder a los cursos? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
Pues en principio estos cursos están pensados para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues son personas que actualmente pues se encuentran en situación de desempleo y por distintos motivos pues o tienen una discapacidad o bueno, tienen una incapacidad reconocida.
¿Y qué tienen que hacer los que estén interesados en estos cursos para ponerse en contacto con vosotros, para apuntarse en estos cursos?
Pues mira, para apuntarse a nuestro curso puede llamar a nuestro teléfono, que es el 91-593-3550, y también lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico formación@fama.org. Nos puede indicar pues en qué curso está interesado, y nosotros lo que hacemos es una entrevista, porque antes de participar en nuestros cursos, pues hacemos una entrevista inicial en la que conocemos el perfil de la persona que se acerca a nuestro servicio de empleo. Y a partir de ahí, pues en función de su perfil profesional, de su currículum, de sus habilidades, de sus competencias, pues sí, pasan a uno de los cursos también en los que esté interesado.
Claro. Javier, veo mucha informática, veo mucho idioma. Sí. Estamos focalizando, ¿no? Efectivamente, hacia la actualidad, hacia lo que se demanda en el día de hoy.
Sí, la verdad que, hombre, evidentemente los cursos que damos están basados en esa valoración que se ha hecho desde también dentro del departamento. Hay un apartado de prospección empresarial y ahí se analizan las demandas que hay por parte de las empresas, ¿no? Y además también, pues ahí conjugamos las posibilidades y las capacidades que tienen aquellas personas que quieren optar a un puesto de trabajo, que dicho sea de paso, tienen que ser personas siempre demandantes de empleo, porque dada la situación de los recursos en los que nos encontramos, económicos me refiero, claro, pues desde luego nosotros queremos optimizarlos al máximo y emplearlos de tal manera que las personas que tengan intención de trabajar desde luego puedan ser formados en un proceso de, más que nada, de reciclaje de conocimientos y de mejora de sus conocimientos a una situación un poco más avanzada de cuando ellos dejaron ese puesto de trabajo por las características o por las circunstancias que fueran, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad, bueno, pues evidentemente el departamento hace una labor importante de hilar la demanda de las empresas con los usuarios, qué es lo que les gusta. La verdad que yo he de decir que, que ahora que no me oye nadie, ni tampoco Irene.
Ni tampoco Irene, no está.
Ni tampoco Irene. Es verdad que hay que hacer a veces una labor de encaje de bolillos importante, porque, ya digo, se unen las necesidades de las empresas, se unen las características del usuario, luego lo que quiere el usuario, si encaja o no encaja con lo que pide la empresa, y a veces es un poco complejo. Pero bueno, en ello estamos, y la verdad que los niveles de inserción, pues hombre, he de decir que bueno, son datos que están públicos, que los dice el Ministerio, que el sector de la discapacidad, afortunadamente, últimamente es el único sector que en épocas de destrucción de empleo ha creado empleo en un 6%, ¿no? Con lo cual, que bueno, ahí estamos.
Irene, es muy complicado lo del encaje de bolillos que decía Javier.
Bueno, pues sí, porque evidentemente recoger las necesidades de nuestros usuarios y luego también en ese trabajo de prospección empresarial, pues al final cazarlo no es siempre fácil, pero bueno, estamos en ese trabajo y desde luego desde nuestra área, desde formación y empleo, lo que tratamos es que también esta formación sea una formación muy funcional, que esté siempre en vistas a luego al desempeño del puesto de trabajo que va a realizar la persona. Es decir, estos cursos no son especialmente teóricos, aunque sí que evidentemente llevan una parte teórica, pero lo que están orientados es que la persona realmente pues pueda después aplicar todos estos conocimientos en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces eso también lo hace que sea con una participación muy activa y que sea muy funcional. Entonces, bueno, pues intentamos también adaptarnos a las necesidades que tiene la empresa, que también son importantes.
Y que os las habéis apañado para que sean gratis, que eso también es muy importante y viene muy bien.
Sí, pues sí, los cursos son gratuitos para todos nuestros participantes, no tienen ningún coste.
Javier,
sí.
Yo me imagino que ya casi estarán haciendo cola para pedir los cursos. ¿Hay algún plazo para empezar a solicitarlos?
Pues dependiendo de las fechas, porque los publicaremos a la vuelta de verano, para el mes de septiembre, pero yo creo que hay alguno ya que se está ya... Sí. A las puertas, ¿no? El primero, no sé si nos puedes informar un poco.
Sí, algunos, bueno, ya de algunos estamos haciendo la selección de los alumnos y, bueno, también muchas personas, como ya forman parte de nuestra bolsa de empleo, tienen un contacto con nosotros, pues también conocen los cursos que se van a realizar, porque siempre también en esa entrevista inicial que hacemos para conocer a la persona, le informamos de los cursos que vamos a llevar a cabo, entonces de ahí ya, pues bueno, pues ya recogemos muchas necesidades y también de personas que están interesadas en estos cursos, especialmente los dos primeros que van a empezar, que es el de actualización en Windows y el de operador telefónico con soporte informático, pues sí estamos intentando hacer una preselección, porque bueno, ahora viene la época de verano y como empiezan en septiembre, pues sí nos gustaría tener también un grupo ya importante de personas para estos cursos.
¿Qué duración tiene?
Hay una cosa, si me permitís, que hacemos en algún curso con unas características muy especiales. Hay uno que se va a impartir, creo, si me lo recuerdo, que es en octubre, de Community Management, que es, bueno, experto en redes sociales y demás, en donde se va a hacer una fase previa, que es será este jueves próximo, día 18, a las 6 de la tarde, en el Callejón de Pontevedra, en el Centro de Servicios Sociales de Chamberí, donde va a haber una charla para aquellas personas que no conocen mucho el tema de estas de redes sociales o lo conocen a nivel usuario, pero que nunca han visto la otra oportunidad, que es la de poder optar a un puesto de trabajo con carácter de autónomo, de persona que puede estar desde su propia casa pudiendo realizar este tipo de control de redes sociales de determinadas empresas que para vender sus productos y demás, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es una buena fase. La fase previa es de ir a ver qué es lo que nos cuentan, de qué va a ir este curso, y aquellas personas que ya están más interesadas pues ya se inscriben y forman parte de ese grupo de personas con discapacidad que van a ser alumnos del curso de Community Management que será, pues creo que en octubre.
Eso está bien, porque es verdad que a lo mejor nos despista un poco el palabro, claro, no diríamos, claro, esto del community management, y uno dice, claro, ¿pero esto qué es exactamente? Bueno, pues eso es un administrador de redes sociales, uh-huh, y las redes sociales tienen mucho más que simplemente ser un medio de comunicación con nuestros amigos o con nuestros familiares. Puede ser, uh-huh, una salida profesional, como vosotros estáis demostrando. Yo quería decir antes que, por lo tanto, para esos cursos que van a arrancar en septiembre, y bueno, y para más información de los demás, quería repetir el número de teléfono, que es el 91-593-3550, que tenemos también la opción del correo electrónico formacion@famma.org, y que los cursos bueno, pues tienen una duración, Irene, habitualmente entre 80 y 120 horas, ¿no?
Exacto.
Un mesecito.
Están en este rango. Uh-huh.
Perfecto, pues yo creo que ahí están los datos prácticos, que son los que más conviene recordar para que nadie se les pasen por alto. Así que Irene González, responsable del área de formación y empleo de FAMMA, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
A vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Que es importantísimo, lo estamos comentando, el tema de la formación. Es una época, además, muy importante para hacerlo, ya que, lamentablemente, la crisis actual hace que las cifras de desempleo sean muy altas. Vamos a aprovechar nuestro tiempo. No nos vamos a quedar, simplemente buscando ese trabajo. Vamos a poner de nuestra parte, estudiando, además, o reciclándonos a través de cursos de este tipo, que además, y gracias a FAMMA, son gratuitos, que sabemos que tal y como están los tiempos, Javier, esto es difícil de mantener, pero de verdad que todos aquellos a los que dirigís estos cursos os lo agradecen enormemente.
Pues bueno, la verdad que para eso estamos, para buscar recursos y que con los mismos podamos atenderles y echarles una mano en estos tiempos complicados, que además entendemos también que hay otras personas que no pueden formarse, que imperiosamente necesitan el trabajo, y también para eso estamos al margen de esta formación, pues automáticamente y con urgencia buscándoles un puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, en fin, creo que es una labor que hay que agradecer a los técnicos de la organización y el encomio de valor que hay y trabajo que hacen. Desde luego, para mí es de quitarse el sombrero, ¿no?
La verdad que sí. Luego. Vamos con otro asunto. Un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia, Carmen, que sienta jurisprudencia, con lo cual esas recomendaciones se pueden aplicar al resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Exactamente, ahí está lo interesante, porque se trata de un fallo judicial en el que el tribunal dictamina que Italia ha incumplido sus obligaciones en materia de discapacidad y empleo. Insta a todos los empleadores a adoptar medidas prácticas y eficaces a favor de las personas con discapacidad.
Buena noticia, Javier.
Pues sí, buena noticia, teniendo en cuenta que España también ratificó la Convención de la ONU, y esta sentencia viene a decir que no cumple para nada en absoluto la legislación italiana con las, digamos, las obligaciones que tendría que aplicar a cada, dentro de lo que es la normativa existente en el país, para que los empleadores pues hicieran actuaciones de discriminación positiva para que las personas con discapacidad pudieran optar a un puesto de trabajo. Y bueno, es, lo importante es que ya se ha dado, ya se da jurisprudencia, y bueno, que cuando el dicho este de cuando tu vecino os veas las barbas mojar por las tuyas, ¿no? O algo así, por las tuyas
a remojar.
Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que es muy, muy, muy importante. Y pone de manifiesto también que hay que empezar a poner las pilas en nuestro país también y en nuestra comunidad, que es la parte que nos toca, para adecuar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU a, digamos, a la normativa, a toda la normativa existente, porque hemos empezado por esta de Italia y esperemos que a España no la revisen, pero casi casi con total seguridad que habrá más de una legislación que, y muchas, casi el 90%, que no estén ajustadas a esta convención.
Sí, porque lo que decían los magistrados es que la ley italiana no obliga a los empleadores a adoptar medidas a favor de todas las personas con discapacidad para facilitar su empleo, su inserción laboral.
Sí, efectivamente, no hay, o sea, no hay ni distinción siquiera, es decir, dependiendo de la gravedad de la discapacidad tampoco está contemplado ningún tipo de medida adicional ni excepcional para intentar mejorar, por ejemplo, la inserción laboral de gravemente afectados con unidades de apoyo o, en fin, centros especiales de empleo. Este tipo de instrumentos que de alguna manera nosotros sí tenemos, pero que de alguna manera también habría que ir revisando para ir ajustándose y que no ocurra lo que ha ocurrido con Italia. No solamente el empleo, hablamos de educación, hablamos del ocio, de la cultura. Yo creo que habría que hacer una revisión. Castilla-La Mancha, si mal no recuerdo, ha hecho una norma, Castilla y León ha hecho una norma en la que, digamos, de igualdad de oportunidades, que lo que hace es, digamos, armonizar de alguna manera o obligar al resto de las normativas que tienen en esa comunidad a que lo que obliga la propia Convención Internacional se vaya cumpliendo. No hace falta que lo diga la norma, sino que ustedes tendrán que ir haciendo, desde luego, ese tipo de discriminación positiva como establece esa otra ley que se ha creado de obligado cumplimiento para que el resto de normas se adopten y se adapten a la normativa de la ONU.
Desde luego, y que todo vaya encaminado hacia la autonomía y no la dependencia.
Efectivamente, es algo que desde aquí estamos reclamando constantemente. Si lo único que estamos haciendo es que las personas con discapacidad sean más dependientes, porque hay una ley que entra en juego hace unos años, como es la ley de dependencia, y por un mero hecho de una cuestión económica nada más, que parece ser que para la administración es más barato, pues tenemos unas vidas muy cortas y pensamos así, porque una persona cuando más autónoma es, menos dependiente y menos gasto genera a la propia administración. Y bueno, pues autonomía personal no es solamente tener un asistente personal, que lo es, porque es lo básico para que una persona esté asistida, pero a partir de ahí tenemos que tener pues opciones de formación, como estas u otras más regladas de acceso a la educación primaria, a la secundaria y a la después universitaria como opción para cualquier persona, siempre y cuando contemple las medidas de integración oportunas. Y hablamos de pues eso, de empleo, hablamos de ocio, hablamos, es que autonomía personal es todo y transversal.
La verdad que sí. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que muchas gracias y que hasta el jueves.
A vosotras. Y no paséis mucho calor, de verdad.
No, tenemos el abanico y el agua.
Sí, sí.
Un besito.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Hay que hidratarse al menos 2 litritos de agua, que tenemos que beber al día. No os olvidéis, menos estos días en los que hace tanto calor.
hoy@ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford económico.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ja estoy en mercat sense lisa i de fiana. Ve a xocalt ja sé que varme franstiana. Ja tenker op no ja ja ne de foia ja en optimista.
En nuestra biblioteca, hoy un libro que nos ayuda a dar el paso de enfrentarnos a la vida, sea la que sea, y tengamos las limitaciones que tengamos, económicas, físicas, internas. En la portada vemos un gran nubarrón negro, tenemos tormentas, sí, bajo ella dos personas. Una se está calando, pero la otra no, va protegida, lleva gabardina y paraguas, de ahí que el gesto sea mucho más amable en su cara. Los dos están ante la misma situación, pero obviamente la han solventado de muy distinta manera, un ejemplo muy metafórico de lo que sucede en nuestro día a día. Resiliencia, gestión del naufragio, es como se llama este ejemplar, y tras esa palabra complicada se esconde algo así como la resistencia a la frustración, el salir fortalecidos de situaciones que son adversas. ¿Que eso no se puede conseguir? Pues por supuesto que sí, y lo vamos a descubrir conociendo a personas como el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, que conserva su sonrisa y espíritu luchador a pesar de haber visto de cerca el hambre y la enfermedad, o a Jesús Hernández en silla de ruedas desde que tuvo un accidente a causa de una zambullida. Pues como nos dicen al final de la introducción de este Resiliencia, gestión del naufragio, abróchense los cinturones, que este trayecto no ha hecho más que comenzar. ¿A dónde nos llevará? Pues creo yo que siempre a un buen lugar. Vamos a saludar a Irene Navarro. Muy buenos días, Irene.
Muy buenos días.
También a Concepción Bravo. Buenos días también.
Buenos días.
Las dos han dado forma a este libro Resiliencia, gestión del naufragio, con la ayuda además de Pilar Gómez Acebo, de Fernando Fernández y de Carlos Murdebiu, que es un libro, diríamos, en el que muchas personas han participado. Irene, ¿me explicas qué es exactamente la resiliencia? Que es un término así que suena extraño.
Es un término que suena extraño, pero que cada vez se va a hacer más frecuente, porque es la capacidad de superar la adversidad y en momentos difíciles, no necesariamente dramáticos, pero sí en situaciones estresantes, sacar lo mejor de uno mismo y eso que te haga mejorar. Entonces, y aunque lo parezcan, una cantidad de personajes que tenemos en nuestro libro no son diferentes a otra mucha gente buena, positiva, alegre, que ayuda a los demás y que puede con todo.
Que puede con todo, que es el concepto, Concepción, es superar la adversidad, que además nos decís sería, Concepción, la asignatura pendiente del siglo XXI, ¿no?
no solo superar la adversidad, sino además también salir de ella fortalecida. Esa sería la gran lección. Es decir, tú aceptas el dolor, aceptas el sufrimiento y eso te hace más grande, te hace más persona, te hace más feliz, te ayuda a vivir mejor, porque en fin, al final de lo que se trata es de ser más feliz, de vivir mejor y al final ayudar también a los demás. Esa es lo que subyace al final en este concepto de resiliencia que procede del latín resilio. En realidad es aguantar, pero sobre todo a mí el concepto que me gusta es, bueno, aguanto, soporto, porque al final somos humanos, pero de toda esta experiencia salgo más fuerte, salgo más persona.
Más persona y bueno, pues la verdad es que un ejemplo importantísimo el que encontramos de estas 14 que vosotras habéis elegido, que vosotros habéis elegido para formar parte de este libro. Son entrevistas a las que les vais preguntando a estas 14 personas, que además me ha parecido curioso y un gesto muy bonito, Irene, el hecho de que les habéis dedicado en los agradecimientos, precisamente están ellos.
Pues sí, están ellos porque ellos son el ejemplo y eso es lo más clarificador para este concepto, ¿no? Son gente estupenda y además gente que se aparta mucho de los estereotipos, que tiene muchas cosas en común y que nadie es lo que parece, ¿no? Eso es lo que más nos ha chocado. Pues que personas que te pueden parecer que son frívolas, como puede ser un golfista como Miguel Ángel Jiménez o una modelo como Sandra Ibarra, son sensatos y más solidarios que nadie. Personas que te pueden parecer como, bueno, pues una empresaria, una directiva como Rosa García, presidenta de Siemens, o Elena Herrero, presidenta de Hewlett Packard, son las personas más humanas que te puedas encontrar. Los sacerdotes, el padre Jesús Higueras y el padre Ángel, son emprendedores. Entonces, es lo que más nos ha chocado. Lo curioso es lo diferente que puede parecer la gente, ¿no? Lo distinta que puede ser y lo que te puede aportar, ¿no? Y han sido todos estupendos. Bueno, Pilar Muro, es que Ana Ferrer, Larry Bensadón, Enrique Varela, el espíritu deportivo de Teresa Silva y de Carlos Pauner, bueno, y la magnífica artista empresaria que es Sara Navarro. Es que son gente excepcional
y además que lo decimos, no han tenido que superar una adversidad. A mí Concepción me llamó mucho la atención el caso de Jesús Hernández, sobre todo porque es algo que te puede suceder en un momento, en el menos pensado. Tienes que comenzar una vida después de un accidente que te deja en silla de ruedas y yo me imagino que ese momento tiene que ser de bajón absoluto, de decir, ¿y ahora qué hago? Si tengo mi vida organizada de otra manera, como Jesús, además de los apoyos que dice que son importantísimos, tiene claro que si uno no quiere, si uno no pone de su parte, esto es imposible.
Está claro que toda esa fuerza está en nuestro interior, ¿no? Todo depende de cada uno de nosotros mismos. Todos los apoyos luego exteriores son claves, el apoyo de la familia, el de tus amigos, pero al final esa fuerza sale de dentro. Y eso que mencionas es muy importante en el libro, porque además no solo hemos entrevistado a estas personas, sino que ya todo lo llevamos a la resiliencia. Nuestra vida se ha convertido, yo creo que en nuestra casa ya nos cambian, nos levantan por la mañana con la palabra resiliencia, porque además estamos haciendo una pedagogía, yo creo que muy importante. Como decía Irene, el concepto no se conocía y, sin embargo, ahora todo el que se acerca a nosotros ya sabe que somos, yo le pongo el adjetivo resiliente a todo, que no sería un adjetivo, pero se lo pongo a todo. Y entonces eso, vamos a ver, todos a lo largo de la vida pasaremos por un momento o por dos traumático o muy traumático. Cuanto mejor estemos preparados para ese momento, que no sabemos nunca cuándo va a llegar, ya. El caso que tú comentas en este caso, pero no solamente es él, ¿a cuántas personas no les ha ocurrido? Porque a veces cuando tienes una enfermedad o un periodo que vas viendo cómo evoluciona, te vas adaptando, pero cuando te lo dicen de la noche a la mañana o te ocurre un accidente de la noche a la mañana, pues ese es el momento. Primero la confusión, la incertidumbre, el miedo, el pánico, y luego ver cómo respondes a esa situación, ¿no? Todo eso, por eso esta característica hay que trabajarla, hay que cuidarla, hay que educarla incluso.
¿Y cómo se educa? ¡Qué difícil!
Bueno, yo creo que no es nada de difícil, ¿eh?
A ver, ¿qué me lo cuento?
Bueno, Vamos, si quieres empiezo yo y luego lo termina Irene. Nosotros ahora, en concreto además Irene y yo con otras gente, porque nosotras siempre trabajamos en equipo, uh-huh. creemos por encima de todo en los equipos, en la coordinación. Entonces ahora, bueno, el siguiente paso después del libro, ya llevamos 2 o 3 años trabajando en todos estos temas, va a ser desarrollar todo esto en la educación, porque uh-huh. creemos que es ahí donde realmente, y además desde los estratos más bajos, ya estamos preparando un primer seminario para septiembre con un grupo de primaria. Además, nos ha parecido que era muy significativo sí. empezar por la primaria con un grupo de chicos y vamos a hacer algo así como hizo Coleman en su momento. Ya iremos contando cómo va el experimento.
Ah, pues mira, una cosa yo os voy a decir, que nos mantengamos en contacto porque queremos saber qué sale de todo esto y cómo, bueno, pues tiene que ser exactamente igual de importante las matemáticas, la lengua o la historia, que ese saber enfrentarse a la vida en una escuela, ¿no?, en el ámbito educativo. Así que Irene Navarro y Concepción Bravo, que nos tenemos que seguir la pista.
Pues estupendo, porque además creemos que aumentar la resiliencia del alumno puede hacer mejorar su rendimiento académico. Ah. Y sobre todo va a ser definitivo para su desarrollo personal y profesional. Y eso lo tenemos que ayudar todos.
Pues muchísimas gracias a las dos. De verdad que sí, por haber estado con nosotros. Y lo dicho, que seguiremos de cerca ese seguimiento que vosotros hagáis en las escuelas. Irene, Concepción, mil gracias.
A vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Sin dudarlo.
Resiliencia,
gracias.
Gestión del naufragio, el libro que hoy os hemos traído y que forma parte ya de nuestra biblioteca.
Son las 11.